Estudios Sociológicos del Colegio de México. Volumen 42. Artículo titulado, Cuidados y acción colectiva entre repartidoras de plataformas digitales. Escrito por María Susana Rosales del Colegio de México, Ciudad de México, México. Y por Magali Marega del Colegio de México, Ciudad de México, México. Resumen. Desde una perspectiva antropológica y de género, en este artículo analizamos las prácticas de cuidado de las trabajadoras de reparto por plataformas de un colectivo de la Ciudad de México, y la forma en que concilian los cuidados productivos y reproductivos con su participación en la organización colectiva. En esta primera aproximación buscamos dar cuenta de cómo se construyen las prácticas de cuidados, y la importancia de estos en la dinámica organizativa. Argumentamos que los cuidados se configuran como elemento central de la acción colectiva, especialmente aquellos vinculados al cuidado de sí, de sus compañeras y compañeros, cuidados del cuerpo y las herramientas, en detrimento de las tareas domésticas de cuidado que son individualizadas y consideradas como asunto privado, de las cuales cada repartidora debe responsabilizarse. Este artículo fue recibido el día 2 de agosto de 2024, aceptado el día 17 de octubre de 2024 y publicado en noviembre de 2024. Introducción. El objetivo de este artículo es analizar las prácticas y sentidos en torno al cuidado entre las trabajadoras de reparto por plataformas, y los modos en que concilian los cuidados productivos y reproductivos con su participación en la acción colectiva. También analizamos cómo se incluyen los cuidados en la agenda política de la organización en un contexto de estancamiento de la demanda de fuerza de trabajo en el sector después de la pandemia por COVID-19. Hablar de trabajo de cuidados tiene que ver con la reproducción de las sociedades en términos biológicos y socioculturales que posibilitan la continuidad de la vida humana. Como explica Carrasco, desde las comunidades más primitivas hasta nuestras sociedades actuales, los trabajos de cuidados directos e indirectos han ocupado una parte importante de nuestro tiempo y nuestra energía, mayor que el tiempo que dedicamos al mercado. Carrasco, 2013, pp. 48. Hasta hace algunas décadas, cuidar el cuerpo, preparar comida, cuidar enfermos, ancianos, dar afecto, crianza, contención, cubrir higiene, etc., habían seguido invisibilizadas para la economía y la política. Ha sido a través de las economías feministas y los estudios de género que se ha puesto de relevancia en el tema. A pesar de que hay una prolífera producción enfocada en el trabajo de cuidados, la desventaja de las mujeres para conciliar el trabajo productivo, Fulbright, 2021, Serrano Pascual, Arteaga Leiras y Crespo, 2019 entre otras, y sus posibilidades de participación política, han sido escasos los abordajes sobre el trabajo de plataformas, la acción colectiva y los cuidados. La uberización ha producido nuevas y múltiples estrategias de acción para enfrentar la precarización y mejorar las condiciones de trabajo de las y los repartidores. En México, cerca de 6.8 millones de personas realizaron al menos una compra de alimentos y bebidas por Internet durante el 2020, de las cuales casi 2 millones eran del área metropolitana de la Ciudad de México, lo que equivale al 28.8%, INEGI, 2020. Algunas de las investigaciones recientes, Scacerra y Partenio 2021, Aidar y otros 2020, Tassinari y Macarrone, 2020, Canto 2019, Soto, 2023, que abordan el trabajo de plataformas y la acción colectiva de los repartidores han mencionado la invisibilización de dichas tareas de sostenimiento de la vida y la falta de tiempo para poder participar en la organización colectiva. Con nuestro artículo, ponemos de relieve la centralidad del trabajo de cuidados como organizador de la acción colectiva entre las repartidoras de plataformas digitales. Entender cómo se están construyendo las prácticas de cuidados entre las repartidoras y analizar la importancia de estas en las agendas de la acción colectiva amplía el panorama de lo que a veces puede ser invisible para el sostenimiento de la vida y el entretejido con la producción del capitalismo. Además, nos lleva a una exploración profunda del ámbito privado para dilucidar desigualdades que persisten sobre las relaciones de género, la reproducción, los cuidados, la familia, etc. En dimensiones culturales y políticas. Referentes como Nataluxi, Ríos y Bacari, 2020, han recalcado que es a partir de una dimensión cultural como lo es la división sexual del trabajo, que la economía de cuidado ha recaído en su mayoría sobre las mujeres. Fischer explica que las plataformas en red empujan el proceso de descentralización, creación de redes, subcontratación y parcelación del trabajo en micro tareas o gigs hacia un nuevo límite en el que todo lo que queda en la empresa es una técnica para obtener beneficios. Fischer, 2019 pp. 9. De esta manera, las condiciones laborales se transforman en ofertas de tareas o gigs, y las relaciones de producción quedan veladas bajo un proceso de intermediación. Este contexto ha provocado una emergencia de expresiones colectivas y, particularmente para las mujeres, supone formas singulares y creativas de integrarse a dichas organizaciones, pues las implicaciones que conlleva su participación afecta a quienes están bajo su crianza o cuidado. Argumentamos que la persistencia de la división sexual del trabajo que delega a las mujeres la mayor parte del trabajo de cuidados contribuye a disminuir la participación de las repartidoras en la acción colectiva. Lo anterior coadyuva a una ausencia del debate en la dinámica de la acción colectiva, pues prevalece la idea de que el trabajo doméstico de cuidados es algo que atañe automáticamente a las mujeres y que se debe cubrir de manera individual. Sin embargo, identificamos un reforzamiento de los cuidados colectivos que se dan entre las repartidoras como forma de organizar el trabajo cotidiano, y como un elemento central en su accionar colectivo. En otras palabras, la organización se conforma para cuidarse entre sí y en tal sentido, los cuidados adquieren un carácter profundamente político. Para desarrollar una primera aproximación a nuestro argumento, destacamos la voz y experiencia de las repartidoras de plataformas del colectivo Ni Una Repartidora Menos en la Ciudad de México. La estructura del artículo es la siguiente. Primero, caracterizamos la organización del trabajo en la economía de plataformas y las experiencias de las trabajadoras al mismo tiempo que brindamos elementos para contextualizar la organización colectiva en el sector, detallando los aspectos que se vinculan al trabajo de cuidados y las prácticas que se generan en torno a ello. En el segundo apartado presentamos la propuesta teórico-metodológica que sitúa la importancia del cuidado como una construcción sociohistórica vinculada a la división sexual del trabajo y la sostenibilidad de la vida. Las estrategias de organización colectiva que despliegan las trabajadoras articulan inquietudes individuales con procesos sociohistóricos que potencian o limitan las posibilidades de acción colectiva en el sector. En la tercera parte analizamos el trabajo doméstico de cuidados en vínculo con el trabajo de plataformas, así como la relevancia que adquieren los cuidados como política de la organización colectiva en Ni Una Repartidora Menos. Economía gig y género. Se ha hablado mucho del uso masivo de las plataformas digitales, así como de la inauguración de nuevos modelos de negocios en un contexto digital global. Estas nuevas formas capitalistas cubren una demanda de servicios como si se tratara de un servicio a la carta. Autores como Schmidt, 2020, reconocen algunos de los principales tipos de trabajo on demand como son el alojamiento, servicios de transporte y entrega, gig work y servicios personales. Particularmente el tipo de plataformas de entrega o reparto, delivery, está inclinada a realizar ciertas tareas que sugieren una relación tripartita entre la plataforma que media la oferta de trabajo y la demanda del consumidor por la realización de una pequeña tarea o gig, el consumidor que puede ser una empresa o individuo y el trabajador, Aloisi, 2016 en ASCA, 2019, pp. 16. Se trata de plataformas austeras ya que tienen como característica reducir a un mínimo los activos de los que son propietarios y obtener ganancias mediante la mayor producción de costos posible. También se distingue porque evita el costo de la fuerza de trabajo y de los medios de trabajo. Algunas plataformas solicitan a sus trabajadores tener un medio de transporte, mochila, teléfono inteligente y desde luego el cuerpo, para catapultar la cadena laboral. Desde una teoría crítica de las tecnologías, reconocemos que no hay una idea ingenua en esta nueva forma de relaciones laborales. De la Garza ha referido que en el mundo actual hay una polarización entre intensidad y conocimiento. Sobre la economía de la información sugiere que hay procesos intensivos en conocimiento, junto a otros intensivos en mano de obra, servicios que no extinguen a la manufactura sino la trasladan a regiones del tercer mundo, basados en tecnología de punta y basados en la mano de obra barata, y que pueden utilizar maquinaria y equipo intensiva en conocimiento por la simple vía de importarla. De la Garza, 2006, pp. 10-11. En ese sentido, la mano de obra de los repartidores conlleva la idea de una autogeneración laboral que viene bien a regiones en vías de desarrollo como México, y que en realidad coloca sobre el puntero una nueva forma de precarización laboral en la nueva era digital. Walde, 2019. En este contexto también se abrió un amplio debate acerca de la naturaleza del trabajo en plataformas, pues son definidas como infraestructuras combinadas de software y hardware, de propiedad privada o pública, alimentadas por datos, automatizadas y organizadas por medio de algoritmos digitales. Ellas se adentran en sectores económicos existentes y reconfiguran actividades económicas y empresas. Bridy, 2022, p. 7. Uno de los dilemas centrales que caracterizan a esta expandida dinámica de negocios es la gerencia algorítmica, que supone condiciones novedosas tanto para la gestión empresarial como para el terreno de lucha de las y los trabajadores por sus derechos laborales. Molman y Salmanson, 2017, identifican como elementos centrales el control constante de las y los trabajadores, la permanente evaluación de su desempeño, la implementación automática de decisiones y la gran opacidad en el funcionamiento de los algoritmos y en sus cambios. En algunos países las demandas se centran en exigir que el algoritmo no controle nuestra humanidad, Observatorio de Plataformas, Ecuador. En varios ámbitos se han levantado voces advirtiendo sobre los riesgos de estas dinámicas. Entre ellos, los feminismos del sur global tienen un papel central, cuestionando los sesgos racistas y patriarcales de la tecnología hegemónica, y proponen la relevancia de una inteligencia artificial feminista, SCACERA, 2022. En América Latina, desde hace unos años se discuten diversas iniciativas para regular el trabajo de plataformas, algunas de las cuales se centran en el reconocimiento del vínculo laboral y otras solo en algunos derechos laborales. En México, las organizaciones de trabajadores han presentado propuestas legislativas para que se reconozca el vínculo laboral, sin embargo, no han sido aprobadas. Desde una visión de género hay un reconocimiento de que los algoritmos son diseñados y hechos en su mayoría por varones, Blashinsky, 2018. Y ya instalada la economía de plataforma, reproduce desigualdades de género y múltiples formas de discriminación, aumentando la brecha salarial, la inequidad en el acceso al empleo y en las condiciones en las que se realiza el trabajo a partir de la división sexual del trabajo y la misoginia cultural. SCACERA afirma que las plataformas refuerzan la idea de que las mujeres trabajamos en casa, y los hombres pueden salir afuera a trabajar. Los hombres que diseñan la tecnología están generando un problema sistémico y estructural porque la tecnología está reproduciendo desigualdades de una manera silenciosa, casi invisible, en López Genoveva, 2020. Bajo estas condiciones, las mujeres repartidoras en el mundo y en América Latina han congregado acciones colectivas para demandar algunas cuestiones como atención a la violencia de género vivida en el trabajo de reparto, Rosales, 2024. El trabajo de plataformas hoy es reconocido como sinónimo de precariedad, Vergés, 2022, tanto para hombres como para mujeres. Se habla de la uberización del trabajo como una nueva forma laboral sin derechos, y se advierte una penosa sustitución de derechos por ofertas, Radetich, 2022, pp. 126. La incorporación de las mujeres al trabajo de reparto particularmente presenta desigualdades por enfrentar la hostilidad en el espacio urbano, poca flexibilidad en el desarrollo del trabajo de cuidados, sexismo en la sociedad, etc. Hoy en día, en el modelo de las plataformas digitales, desde los programadores hasta el eslabón más bajo, que incluye a las repartidoras y repartidores, perpetúan una cultura de dominación masculina. Organización colectiva y capitalismo de plataformas. La digitalización de la economía y la llegada de las plataformas digitales como nuevos modelos de negocio en las últimas décadas, intensificados y globalmente difundidos durante la pandemia de COVID-19, han introducido una mayor complejidad en el mundo laboral. Más allá de las significativas dificultades que el sector de trabajadores y trabajadoras enfrenta, desde 2016 se observan prácticas de organización y acción colectiva. En América Latina, algunas organizaciones optaron por organizarse a través de estructuras y agendas sindicales, y otras, en cambio, prefieren distanciarse de aquellas, conformando asociaciones civiles. El caso del colectivo Ni Una Repartidora Menos representa un ejemplo de estas últimas. Los antecedentes de investigación que abordaron esta situación se han centrado en las formas organizativas, en los repertorios de acción y las dificultades que las y los trabajadores enfrentan producto de la naturaleza precaria e inestable del modelo de negocios que ofrece. Estos han dado cuenta de múltiples experiencias de lucha en América Latina, Europa y Asia. Las personas investigadoras sostienen que algunas de las estrategias de los colectivos trabajadores se dirigieron a sensibilizar a la sociedad civil, otras se focalizaron en la interlocución con los estados para la consecución de normativas y protección social, mientras que otro grupo dirigió los reclamos directamente a las empresas de plataformas para mejorar las condiciones de trabajo. López Morelo, 2020, Delfino y Clausen, 2023. En ciertas ocasiones, algunas de las movilizaciones fueron apoyadas por los sindicatos tradicionales, como ha sucedido en el Reino Unido, Alemania y Australia, especialmente en las movilizaciones de 2018. Entre las investigaciones que se focalizan en las estrategias organizativas dirigidas a enfrentar directamente el modelo de gestión de la fuerza de trabajo se encuentran las de Andrea Del Bono, 2019-2020, quien analiza la formación de la Asociación de Personal de Plataformas, AP, en Argentina, y la de Bridi, Veras de Oliveira y Mora, 2024, que sostienen que el gran desafío consiste en enfrentar una forma de gestión algorítmica del trabajo, basada en la vigilancia continua de los trabajadores y en la evaluación constante de su desempeño por parte de los clientes, así como en la negación del vínculo laboral y del derecho a la organización sindical, Bridi y otros, 2024, p. 28. Color, 2022, analiza las estrategias de organización gremial y acción colectiva en la economía de plataformas europea, y Abilio, 2020, cuestiona la posición de subordinación de los trabajadores. Una de las características sobresalientes del trabajo de reparto en América Latina es la masculinización de la fuerza de trabajo. En un estudio realizado por el Colegio de México y el Consejo Económico Social de la Ciudad de México, 2022, basado en una encuesta a 1.008 repartidores, sostienen que del total, el 81% eran varones y el 19% restante eran mujeres. Otra investigación de Oxfam en México anotó también que hay 350.000 personas repartidoras en México, y la plataforma Didi señaló que en la Ciudad de México se tienen registrados 72.000 repartidores, de las cuales solo el 10% son mujeres. Sin embargo, no hay un dato oficial que registre el número de mujeres en el trabajo de reparto. Alba y Aparicio, 2022, explican que las mujeres ganan un 25% menos que los varones porque pueden destinar menos tiempo al reparto por los imperativos del trabajo de cuidados que tienen asignado social y culturalmente. Si bien las desigualdades de género han sido abordadas en las investigaciones, son escasas las que se centran en la acción política de las mujeres y la organización colectiva. Algunas excepciones son las investigaciones de Micha, Poggi y Pereira, 2022, quienes encuentran que una de las modalidades por excelencia de este modelo de negocios refiere a la flexibilidad horaria, dimensión que suelen alegar las mujeres como una de las principales motivaciones para ingresar al sector. Bridi, Veras de Oliveira y Mora, 2024, observaron que entre los hombres la flexibilidad horaria se relaciona con un sentimiento de libertad. En contraste, para las mujeres se asocia con la posibilidad de combinar el trabajo con las responsabilidades familiares. Bridi y otros, 2024 p. 28. Los cuidados en el centro. Debate en torno a la organización colectiva. Una parte relevante de las investigaciones desarrolladas sobre el trabajo de plataforma se ha centrado en los sectores en los que predominan los trabajadores varones, como el trabajo de reparto. Como sostienen Blanchard y Hunt, 2021, se sabe poco sobre las experiencias de mujeres que trabajan como ciclistas o conductoras en la economía de plataformas o las barreras que enfrentan. Blanchard y Hunt, 2021, p. 9. Aún así, existe un aumento progresivo de investigaciones que aplican el enfoque de género y feminista en el abordaje de este sector. Rouse Arabia y Fuster Morel, 2021, Hunt y Saman, 2019, Ticona y Matescu, 2018. Según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, en México hay 30.2 millones de hogares, 77.8%, susceptibles de cuidados. Además, refiere que casi la mitad de las personas en México, 45.2%, es susceptible de recibir cuidados, y las personas de entre 0 a 5 años son cuidadas por la madre, 86.3%, o por la abuela, 7.6%. Las personas de 6 a 11 años son cuidadas por la madre, 81.7%, o por el padre, 6.6%, y finalmente las personas de 12 a 17 años son cuidadas por la madre, 77.9%, y por el padre, 9.4%. Estos datos revelan la profunda desigualdad de género en la distribución social de cuidados y brinda un panorama para entender la posible concatenación del trabajo de cuidado, el trabajo de reparto y la acción colectiva. Ahora bien, una línea destacada dentro de la tradición de estudios feministas ha estado vinculada con el análisis de las tecnologías de la información y la comunicación, de Ignacio y Klein, 2020, Otopolo, 2016, otra sobre la inclusión de las mujeres en el trabajo de plataformas, Eurobarómetro, 2016, Smith, 2016. De esta última perspectiva también se derivan aquellos antecedentes de investigación que abordan las posibilidades y limitaciones para la conciliación entre el trabajo de las mujeres en plataformas con el trabajo doméstico y o la maternidad, Centeno, Maya y otros, 2022, Hidalgo, 2021, Alba y Aparicio, 2024. D'Ignacio y Klein, 2020, y analizan los modos en que, en la agenda política feminista, se fue incluyendo progresivamente la problemática de las desigualdades de género en el trabajo de plataforma y Faith, 2018, advierte la necesidad de una economía digital feminista. Rosales, 2024, destaca también las desigualdades de género en el trabajo de reparto en la Ciudad de México. Uno de los principales antecedentes en América Latina sobre la problemática de interés de este artículo es el trabajo de Mendoza y Sahagún, 2024. Dichos autores analizan diversas prácticas de cuidado y resistencia, individuales y colectivas, para enfrentar la precariedad, entre las que se destacan la formación de organizaciones, el acompañamiento, la formación de alianzas y la realización de paros internacionales. Miradas teóricas al trabajo de cuidados y la acción colectiva. En las últimas décadas, los estudios feministas sobre los cuidados han cobrado notabilidad, ya que han puesto sobre la mesa la idea de cuidado como una cuestión que no solo atañe a las mujeres, sino que se integra a diferentes relaciones y dimensiones de la vida. Además, se han enriquecido al conectarse con producciones sobre reproducción y sostenibilidad. La economía feminista y los estudios de género han subrayado, tal como sugiere Piccio, 2001, que abordar la idea de cuidado implica reparar en la incesante producción material y subjetiva de personas y comunidades, y el modo en que se hace en condiciones capitalistas. Esta idea de poder dar seguimiento a la vida misma se vincula a la idea de la sostenibilidad de la vida que Carrasco, 2009, define como un proceso histórico, complejo, dinámico y multidimensional de reproducción social y satisfacción de necesidades que incluye recursos para las tareas de cuidado y afecto que tradicionalmente eran desempeñadas, sin retribución, por las mujeres. Consideramos relevante retomar la noción de reproducción social desde los feminismos, que incorporan no solo los procesos de reproducción biológica sino también los de restitución y socialización. Vega, Martínez Buján y Paredes, 2018. En tal sentido, mientras la reproducción contribuye a ampliar la mirada y enfocar conjuntos y procesos sociales vastos, los arreglos de cuidado nos ayudan a contemplar tareas y actores concretos, situados y en relación, Vega y otros, 2018, p. 21. Asimismo, se ha comenzado a hablar sobre sostenibilidad o sostenimiento de la vida para aludir a la relación entre el cuidado de las personas y el cuidado del entorno. Para analizar el trabajo de cuidados que realizan las repartidoras del colectivo Ni Una Repartidora Menos en la Ciudad de México, nos apoyamos en esa idea, pues el trabajo de cuidados se convierte en la médula espinal de la reproducción humana, que incluye trabajo doméstico, cuidados afectivos, cuidados del cuerpo, alimentación, sostenimiento de una vivienda, etc. Consideramos que estos factores pueden variar en diferentes entornos y que además, como anota Carrasco, tiene una dimensión emocional y relacional. Carrasco, 2013, Erickson, 1993, 2005. Diferentes estudios han mostrado cómo esta serie de acciones han colocado históricamente a las mujeres en una desventaja. Williams, 2009, Grassavi, 2007, Llanes y Pacheco, 2021. Pues el trabajo de cuidado se desarrolla en un terreno que no logra conciliar las tareas que conlleva y las exigencias laborales, que además cada vez son más precarias. Se habla de una crisis de cuidado para señalar la tensión entre capital y reproducción humana. Pérez, 2014, ya que hace falta tiempo para cuidar cotidianamente. Nos apoyamos en la idea de Vega y otros, 2018, quienes sugieren que los arreglos de cuidado nos ayudan a contemplar tareas y actores concretos, situados y en relación. Las autoras retoman a Federici para reanimar la idea de que no nos producimos como queremos, sino que se lo hacemos bajo parámetros y dinámicas que no decidimos. Y por otra parte, nos remite a la experiencia de los cuerpos en su diversidad, a la interdependencia, a la precariedad, a la finitud y autonomía de lo viviente, Vega y otros, 2018, p. 20. Las condiciones capitalistas de trabajo hoy en día son más precarias, y particularmente el trabajo de reparto por plataformas digitales se ha ido conformando como una expresión laboral inestable. Dicha forma, que coloca a las y los empleados de reparto en una situación de vulnerabilidad, ha urgido a una acción colectiva a favor de una búsqueda de mejores condiciones laborales. Al hablar de acción colectiva, nos referimos a las actividades necesarias para la cooperación o coordinación de dos o más individuos para la consecución de un objetivo común. Sandler, 1992, pp. 1. Esto nos ayuda a entender todas aquellas actividades que realiza el colectivo Ni Una Repartidora Menos para mejorar las condiciones laborales en el trabajo de reparto. Los estudios de la acción colectiva han dado cuenta de algunos mecanismos que han permitido avances en las metas en común sobre condiciones laborales de los repartidores. Charles Tilley y Wood, 2000, sugieren que la cooperación necesaria para una acción colectiva depende de los recursos formales e informales como los económicos, redes de apoyo, colaboradores, etc., ya que estos garantizan la continuidad social de los movimientos sociales y sus integrantes. Apoyándonos en esta perspectiva es que queremos encaminar la discusión sobre el trabajo de cuidados como un factor político que permite o no la participación de las repartidoras en la acción colectiva. Con el argumento de Tilley y Wood, podemos comprender cómo se da la nivelación de los cuidados productivos y reproductivos y la acción colectiva, en términos no solo individuales sino también vinculados a factores contextuales de la propia organización y de la dinámica de vida de las propias repartidoras. Metodológicamente, estas perspectivas nos llevan a considerar entonces las acciones que se pueden o no conciliar con la participación en la organización colectiva considerando las dimensiones ya señaladas, afectiva y relacional. Para tal tarea, desde una perspectiva cualitativa y antropológica, realizamos una aproximación al estudio de caso del colectivo Ni Una Repartidora Menos. El estudio de caso nos permite encuadrar el problema de los cuidados y la organización colectiva teniendo una muestra significativa de factores y las propias experiencias de las mujeres como colectivo. Martínez y Musitu, 1995. El vínculo con el colectivo parte del trabajo audiovisual El Pedido Va Mi Vida que se realizó en 2023. Desde esa fecha, el contacto con la organización ha evolucionado a través de la participación en foros académicos y otras actividades, lo que ha permitido fortalecer un vínculo de comunicación sólido tanto con los representantes como con las y los repartidores. Para profundizar en el estudio de caso, realizamos una etnografía digital en las páginas de Internet de las aplicaciones, lo cual nos permitió conocer la manera en la que operan las empresas transnacionales, así como las nuevas modalidades de trabajo, y contrastar con las implicaciones de tiempo y trabajo que hay para las repartidoras. También consultamos estadísticas sobre la población repartidora de plataformas de trabajo, Buendía y Márquez, 2023, Alba y Aparicio 2022, el Colegio de México 2021, así como del trabajo de cuidados y de reproducción, en ASIC, 2022. A través de la estrategia de la bola de nieve realizamos 10 entrevistas a profundidad con 8 mujeres del colectivo Ni Una Repartidora Menos, y con 2 varones del colectivo Ni Un Repartidor Menos, ambos de la Ciudad de México. Las entrevistas se realizaron con 4 grandes temas: 1. Trayectorias de vida, 2. Condiciones de trabajo, 3. Organización del trabajo productivo y reproductivo y 4. Participación en las actividades organizativas del colectivo. Con dichos ejes codificamos la información en el software Atlas T, destacando 5 códigos: organización del trabajo, concepciones del cuidado, conciliación del trabajo doméstico y productivo, cuidados en la organización colectiva y cuidados del cuerpo y medios de trabajo. Desde la teoría fundamentada pudimos recoger percepciones, experiencias y significados de las narrativas para acceder la manera en la que los entrevistados comprenden la realidad. Strauss y Krobin, 2002. En cada entrevista las personas autorizaron de manera expresa el uso de dicha información con fines académicos, y consintieron que sus nombres aparezcan sin homónimos. Surgimiento de Ni Una Repartidora Menos y la necesidad de cuidarse juntas. Como entrada a la organización Ni Una Repartidora Menos, queremos anotar que en México los movimientos feministas y las luchas laborales de las mujeres tienen expresiones heterogéneas, y en algunos casos se entrecruzan con otras demandas como la violencia. Además de las expresiones sindicales, hoy en el contexto nacional podemos enfatizar la presencia de comerciantes informales en dichas luchas. En la Ciudad de México, el caso de las mercaditas feministas conformadas por mujeres comerciantes del metro fue un caso emblemático por la lucha del acceso al trabajo. Otros movimientos se han desencadenado por la exigencia del cese a la violencia de género que se vive en el contexto nacional y conforman un escenario con manifestaciones significativas en donde las mujeres extienden sus demandas. Ni Una Repartidora Menos nació en el año 2020, y en la actualidad aglutina a más de 100 mujeres trabajadoras, de las cuales la mayoría también forma parte de la agrupación mixta Ni Un Repartidor Menos que supera los 600 miembros. El colectivo surgió con el objetivo de cuidarse entre sí y de crear estrategias para enfrentar las múltiples violencias que viven en el trabajo de reparto. La mayoría de estas mujeres trabajan para Uber, Rappi o Didi, que son las plataformas de reparto de mayor presencia en América Latina. Algunas lo hacen para una sola empresa y otras combinan varias. Viridiana es la líder de Ni Una Repartidora Menos en México. Comenzó en el trabajo de reparto en 2016, cuando tenía 22 años y vivía en el Estado de México. Había comenzado su trayectoria laboral a los 16 años en un restaurante en la ciudad costeña de Acapulco, espacio que tuvo que abandonar por situaciones de abuso sexual y laboral. Ella quedó embarazada de su hijo cuando tenía 18 años. Posteriormente, trabajó en una tabiquera y antes de insertarse en el trabajo de reparto se desempeñó durante 2 años y medio en un restaurante. Menciona con orgullo que le gusta ser repartidora porque le permite estar en movimiento y conocer gente. En la actualidad, Viridiana trabaja en la modalidad de Rapiturbo Restaurantes, un modelo de Quick Commerce para restaurantes en la colonia La Condesa, donde residen sectores de alto poder adquisitivo, y forma parte del principal corredor turístico-cultural de la ciudad. La app multivertical ofrece a sus usuarios envíos ultrarrápidos a través de su unidad de negocios denominada Turbo, la cual promete entregar productos de conveniencia que incluyen frutas y verduras, y abarrotes, en menos de 10 minutos. Web Rappi, 12 de julio de 2023. Viridiana sostiene que lo más atractivo de dicha modalidad es que está permanentemente haciendo entrega de pedidos y de forma más segura. Ya nos subimos a los edificios, nosotros te dejamos el pedido con vigilancia o te esperamos en la banqueta, pero ya nos subimos, afirma. En su relato también se pone de manifiesto la opacidad de gestión con que suelen operar las plataformas. No sé cómo son los contratos con los restaurantes y las aplicaciones. Creo que les hacen un cobro más a los restaurantes para que tengan esa modalidad, porque no todos los tienen. Entrevista con Viridiana, 7 de febrero de 2024. También mencionó que, en el momento de la entrevista, existían 23 restaurantes con la modalidad Turbo y eran 7 las personas repartidoras. El colectivo Ni Un Repartidor Menos, NURM, surgió en 2018 en el contexto de movilización por justicia tras la muerte de un compañero repartidor. Una de las principales demandas del colectivo es la seguridad vial, a diferencia de otras de las organizaciones de repartidoras más significativas creadas en la Ciudad de México, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, UNTA, cuyo objetivo es la lucha por el reconocimiento de la relación laboral entre repartidores y empresas. 2 años después, durante la pandemia de COVID-19, un grupo de mujeres que pertenecían a NURM decidieron conformar la organización Ni Una Repartidora Menos, NURMA. Viridiana comenta: cualquier hombre puede ser potencialmente agresor. Porque no sabemos quiénes son, no sabemos qué tanta agresividad pueda tener dentro. Como mujeres, pues muchas hemos vivido violencia de parte de ellos. Nadie puede decir, por culpa de Merenganito, pues le tengo miedo a los hombres. No, o sea, hombres que ni siquiera conocemos. Entrevista con Viridiana, 7 de febrero de 2024. Esta decisión llevó a que se vieran interpeladas por algunos compañeros varones. Viridiana comentaba su respuesta: nosotras sabemos qué es la violencia desde pequeñas, ustedes no. Lamentablemente ustedes no viven el acoso, que te agarren y te dan manos, andan en el metro o te estén chiflando o que te meten la mano en el pantalón. Entrevista con Viridiana, 7 de febrero de 2024. La identificación de problemáticas específicas de las mujeres repartidoras, como acoso, abuso, e incluso el secuestro de una compañera durante varios días por parte de un cliente, fueron las principales motivaciones para conformar la organización. Aunque también reconocen elementos comunes de los cuidados que comparten con Ni Un Repartidor Menos. Miriam, por ejemplo, es una trabajadora de 37 años, y que desde 2019 es repartidora. Si bien ella trabajó para Rappi, Didi y Uber, prefiere trabajar más para este último, ya que Didi y Rappi nos cuenta el tiempo. Uno por ir rápido nos puede pasar cualquier accidente. Uber no nos cuenta el tiempo. Me siento más segura. Entrevista con Miriam, 25 de junio de 2024. Además, señala que en el caso de los riesgos de acoso, la violencia podía venir de los clientes, pero también de los propios compañeros repartidores. Ni Un Repartidor Menos es un grupo mixto. En el otro solo somos mujeres. Hay compañeras que no quieren estar en el mixto porque tienen sus razones. Por seguridad de ellas. Al inicio, cuando entré, había compañeros que usaban el grupo, que usaban los números que escribían. Había un acoso. Cuando había ese tipo de quejas, sacaban al compa del grupo. Miriam, 25 de junio de 2024. Según Viridiana, su principal demanda es la no violencia hacia cualquier repartidora. Por el simple hecho de ser mujer nos han aventado el carro, nos han gritado, nos han ofendido. Lo que más queremos es que todos podamos llegar a casa sin el miedo a que pasen algunas situaciones así. Entrevista con Viridiana, 7 de febrero de 2024. Hidalgo, 2021, pp. 144 señala que las mujeres repartidoras de delivery se enfrentan a acoso sexual constante, problemas de salud y no tienen ningún tipo de licencia de maternidad o seguro médico para embarazo. Además, las mujeres migrantes están expuestas a xenofobia, racismo generalizado y sexismo racializado todos los días. Viveros Vigoya, 2009. Rosales, 2024, también refiere que están expuestas a secuestros, tocamientos sin consentimiento y acoso constante. Varias de las actividades son organizadas en conjunto por Ni un repartidor menos y Ni una repartidora menos, como eventos para mantenimiento de bicicletas y motos, conversatorios sobre seguridad para el trabajo de reparto, participación en el Congreso para presentar propuestas de ley y reuniones con representantes de las empresas. Nancy, una repartidora de 38 años, señala en el grupo de WhatsApp: nos cuidamos unos a otros, a lo mejor en lo que un compañero o compañera va a hacer entrega a zona roja, o te sientes inseguro. Siempre estamos monitoreando. Entrevista con Nancy, 20 de junio de 2024. Una de las principales propuestas que ambas organizaciones de NURM presentaron al Estado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha sido que las y los repartidores que laboren más de 30 horas por semana tengan acceso a la seguridad social. Trabajo doméstico de cuidados y trabajo de reparto, maniobras para conciliar. La conciliación del trabajo de cuidados que se da en los ámbitos domésticos y el trabajo de reparto de plataformas puede distinguirse por la flexibilidad que otorga el empleo. Eso supondría que les permite a las repartidoras equilibrar la presión por los cuidados. Sin embargo, encontramos que el apremio por cubrir el cuidado y crianza de las infancias es determinante. En nuestras entrevistas encontramos diferentes casos que ilustran lo anterior. Nancy tiene 38 años y estudió una carrera técnica en informática. Tiene una hija de 13 años y un niño de 15. Desde el año 2019 empezó en el trabajo de reparto y actualmente lo combina con un empleo formal de recepcionista en una escuela. Ella echa mano de madres de la escuela de sus hijos para supervisar que ellos lleguen bien a su casa. Estoy de recepcionista en una escuela de inglés, ya voy a cumplir un año, y pues lo combino con la entrega de comida en Uber y en Rappi, porque pues mi horario es muy accesible, digo. Yo me levantaba a las 6, preparaba a mis hijos para la escuela. Los llevaba y yo me venía al área de Reforma y Zona Rosa. Hubo un tiempo en que solamente me conectaba el tiempo en lo que mis hijos estaban en la escuela. Ahí había una mamá, que me ayudaba a sacarlos de la escuela y llevarlos al metrobús, y ya ellos se dirigían solos a casa. Cuando yo llegaba era preparar comida para el otro día, y obviamente pues no nada más es la comida, sino la atención de los hijos. En cuestión de escuela, a ver, ¿qué tienes que hacer? Ya lo hiciste. La limpieza de casa, pues lo que podía, claro, la ropa, los uniformes, pues prácticamente diario pongo la lavadora. Entrevista Nancy, 15 de julio de 2024. Extender e intensificar el tiempo de trabajo de cuidados, así como las redes de apoyo que hacen con otras mujeres, son valiosas para salvaguardar la seguridad de las infancias. Hacer malabares, desplegar sus destrezas y habilidades para tener dos jornadas laborales en diferentes lugares y ámbitos, también es una constante para lograr tener un ingreso básico. Las implicaciones son un cansancio extremo, y estrés constante por resolver diariamente el cuidado de los hijos. Otro caso, es Diana, quien tiene 29 años. Ella es mamá de una niña de 5 años, estudió hasta bachillerato y vive con su esposo en casa de sus papás y hermanas. Desde hace 6 meses inició como repartidora, y ella aprovecha el tiempo entre 9 y 1 de la tarde para trabajar. Después se dedica por completo al cuidado de su hija y a las actividades del hogar. Empiezo después de que dejo a mi hija en la escuela, que es a las 9. Pues no alcanzo a hacer muchos pedidos rápido, ¿verdad? Tengo que hacer los pedidos que me alcance porque pues a las 2 sale mi hija. Y de ahí me quedo todo el rato con ella porque su papá trabaja y nadie me la puede cuidar. Nada más me dedico a ella en lo que llega mi esposo y así al siguiente día igual. Yo trato de hacer de comer también para ayudarle a mi mamá, entre las dos guisamos. Yo compro todo ya después de que sale de la escuela. Y mayormente me toca ir a mí porque mi mamá pues ya está grande y ya no puede caminar mucho, entonces yo agarro mi bici y voy al mercado. Y de limpiar la casa pues entre mis hermanas y yo. Entrevista Diana, 20 de julio de 2024. En otra entrevista con Areli, ella comentó que comparte con su esposo los trabajos de cuidado de su nieto con su esposo y su hija. Ella tiene 35 años, y desde hace 3 años se integró al trabajo de reparto que combina con el oficio de pollería. Ahorita mi hija se vino a vivir conmigo. Nos paramos como a las 6:30, alistamos a mi nieto, y me voy a la pollería. Yo cuido a mi nieto. Regreso, termino qué hacer, si acabé temprano me conecto un ratito para repartir. Entre semana es muy temprano, 1 o 2 horas conectada y no me cae nada. Fin de semana salgo de 6 a 9 de la noche. En moto con mi esposo, cuando salgo sola voy en bici. Como mi esposo no tiene tiempo fijo, me ayuda a hacer el aseo, cuando llego con mi nieto, termino lo que falta o si me toca guisar. Luego llega mi hija de trabajar y nos vamos acoplando todos. Entrevista a Areli, 15 de julio de 2024. Para contrastar la experiencia de las repartidoras, entrevistamos a 2 varones del colectivo Ni Un Repartidor Menos. Esto nos ayudó a visibilizar algunas diferencias en la conciliación del trabajo de cuidados y del trabajo productivo. José Luis, tiene 53 años, estudió arte dramático. Desde 2017 empezó a laborar en las plataformas y actualmente trabaja de 9 de la mañana a las 10 o 11 de la noche. Él vive con sus hijas de 20 y 27, su papá y su hermana que padece una enfermedad crónica. Entre él y sus hijas realizan trabajos de cuidado para su hermana y para su papá. Yo me voy a la zona de Roma Condesa a las 9 de la mañana y me quedo corriendo todo el día hasta las 9 de la noche. En el Inter pues almuerzo en la calle. Eso es diario, ahorita llevo casi como un mes sin descansar un día. A veces cuando tenemos tiempo limpiamos porque mis hijas las dos están trabajando, ellas también comen fuera de casa siempre, venden desarrollos inmobiliarios en Mérida. Mi papá, pues obviamente ya no hace mucho. Y mi hermana tiene problemas de fibromialgia, hay veces que una vez a la semana o cada 15 días, contratamos a alguna persona para que nos eche la mano. Entrevista José Luis, 15 de julio de 2024. Las personas entrevistadas en esta investigación nos relataron que ha habido algunos intentos de garantizar los cuidados de las niñas y niños cuando realizan algunas actividades vinculadas con la organización, como las reuniones que mantienen con los representantes de las empresas Didi, Rappi y Uber. Más allá de estas actividades, los cuidados domésticos no constituyen un tema relevante en la agenda política de la organización, a diferencia de las prácticas de cuidado vinculadas con el trabajo de reparto. La politización de los cuidados en Ni Una Repartidora Menos. A diferencia de la individualización de los cuidados como responsabilidad de las mujeres que opera en los ámbitos domésticos de las trabajadoras, y que no se incluye ni problematiza en la agenda política de la organización, observamos, en efecto, una politización de los cuidados colectivos en torno al trabajo de reparto. El apoyo constante, el monitoreo durante toda la jornada laboral, las prácticas de solidaridad y sororidad, y el acompañamiento en posibles entregas riesgosas son consideradas modalidades de acción y prácticas cotidianas de cuidado entre las repartidoras y repartidores. Tal como señalan Mendoza y Sahagún, 2024, estas prácticas refuerzan la identidad colectiva y fortalecen la configuración de sujetos políticos colectivos valiéndose del uso de las plataformas digitales. Hay repartidores que piden ayuda en el grupo para que puedan llevarse los pedidos así, pero hay unos que son como que les da pena, o son muy orgullosos o no sé y no pide esa ayuda. Hasta que pues pasa lo inevitable. El pedido cancelado o el cliente cansado y ya es grosero con ellos. Hay cosas que se pueden evitar. Los mismos compañeros le dicen qué hacer, si no van y les apoyan. Porque, así como ellos pueden pasarlo, también nosotros podemos pasarlo. Entrevista con Viridiana, 7 de febrero de 2024. En WhatsApp crearon un mapa de riesgos en la ciudad al que van alimentando con reporte de accidentes, situaciones de acoso, robos, extorsión, estado del tráfico y de las calles. Diana tiene 37 años y desde hace 5 meses es repartidora. Al tercer día de trabajar, encontré a Miriam, ella me dijo si me gustaba estar, a Ni Una Repartidora Menos. Yo no tenía apoyo de nadie en ese momento, solo de mi esposo. Para conocer más formo parte de este grupo. Me dijo que era para resolver dudas, decía Miriam. También nos relató cómo se organizan para alimentar colectivamente los reportes en el mapa de riesgos. Tenemos un link que nos lleva a puntos rojos, donde no es aconsejable repartir. A varios repartidores las han asaltado o dar susto. Primero le decimos a la administradora, luego ubicas el punto rojo en la aplicación. En el grupo de WhatsApp, tenemos el link. La empresa no te marca los puntos rojos. La empresa te marca las zonas de recompensas. ¿Dónde hay más pedidos? Si quieres ir o no, tú te fijas si es zona roja. Como no quieren ir esa zona, marca más dinero, tiene más demandas. Yo supongo que los varones se avientan más, por seguridad sería bueno que checaran el mapa. Si es que vamos a zona roja, sería mandar ubicación y avisar al grupo que nos echen ojito. Y luego avisar que estamos bien. He visto que en Niuna hay más accidentes, de derrapamiento, choques. Las administradoras llaman a la ambulancia, llegan, los checan que no le pasó algo grave. Entre administradores van informando cómo están, entrevista con Diana 17 de junio de 2024. A la opacidad y cambios permanentes en la organización del trabajo como mecanismo habitual en este modelo de negocio se incorporan otros elementos de inestabilidad permanente como las condiciones climáticas, del tráfico y las preferencias de los clientes. Las repartidoras deben aprender a lidiar con estos condicionamientos ya que constituyen riesgos laborales y, en última instancia, son centrales en la calificación del trabajo y en la posibilidad de mantenerse trabajando en el sector. Rappi me regaló hace un año un impermeable, es el que uso para cubrirme. Los pedidos a esas horas, de lluvia, salen más y salen bien pagados, o sea, llegan a ser desde 100 pesitos hasta 200. Y son menos de 2 kilómetros. Y pues obviamente cualquiera va a querer hacer esos pedidos. Hay veces que, por ejemplo, las lluvias son tan intensas que ni siquiera se ve el camino. Y ahí sí es cuando les avisamos al cliente, ¿sabe qué? Me voy a demorar en dejarle su pedido. ¿Espera o cancela? Hay muchos que afortunadamente ya están haciendo mucha conciencia y dicen no, sí, no te preocupes, aunque me llegue frío, tú tranquila, pero llegas segura. En comparación de cuando empecé que a ellos no les importaba la seguridad. Apúrate. Yo para eso te pago, o cosas así, ¿no? Entrevista con Viridiana, 7 de febrero de 2024. En sus recorridos cotidianos suelen cargar impermeables, agua para estar siempre hidratadas, protector solar para cuidarse la piel, así como también considerar la seguridad y mantenimiento de sus herramientas y medios de transporte. Viridiana afirmaba, siempre cargo herramientas, ya sean parches, un periquito chico, herramientas más básicas para cambiar una. Me compro mis electrolitos con el calor insoportable, mi coquita que esa no debe faltar nunca, agua, mi mochila de Rappi, porque si uso la normal no me entra nada. Cargo bloqueador, chamarra, impermeables, entrevista con Viridiana, 7 de febrero de 2024. Las trabajadoras también mencionan que intentan repartir el peso de sus elementos personales para no sobrecargar la espalda. Una vez sí se pasó de lanza conmigo Rappi porque sí me llevó como 23 cosas entre ellas, eran suavitel, cloro, jabón de ropa, comida, como unos, a lo mínimo, 15 kilogramos, 10. Y todo eso me los llevé en una sola mochila. O sea, que sí depende mucho. Hay clientes que literal quieren que les hagan todo el súper, que alguien que va en moto pues sí le puede hacer prácticamente el súper. Y llevar más peso. Pero siempre hay un cliente gandalla que... Bueno, para mí es gandallismo porque no todos cargan lo esencial para llevarse al menos entre 10 a 15 botellas de 10 litros de agua. Hay compañeros que les ha pasado, que van y dejan la mitad del pedido, regresan, y el cliente ya les canceló el pedido. Y ya se quedan con el pedido a medias. Eso ya es otro nivel de gandallismo. Entrevista con Viridiana, 7 de febrero de 2024. Como identificamos, las prácticas de cuidado se desarrollan en torno al cuidado del propio cuerpo trabajador, pero también se dan estrategias colectivas para socializar y transmitir estas prácticas dentro del propio territorio urbano. Además, no solo buscan apoyar a los trabajadores activos de plataformas, sino también a quienes indirectamente sufren las consecuencias fatales de la precarización laboral. Mendoza y Sahagún, 2024-2.50. Las personas repartidoras se organizaron y articularon en red más allá de las fronteras, llevando a cabo entre 2020 y 2021 5 paros internacionales para visibilizar y mejorar su situación. La articulación entre organizaciones de diferentes países se ha facilitado gracias al uso de medios digitales y redes sociales, dado que las mismas empresas de plataformas de reparto operan de forma global. Esto permite acciones y demandas conjuntas transnacionales. Las alianzas entre organizaciones, la generación de fondos solidarios y las prácticas de acompañamiento constituyen estrategias concretas de cuidado colectivo y sororidad ante situaciones de vulnerabilidad. Si bien estas alianzas han permitido avances y mayor visibilización de las demandas de los repartidores, en algunos casos también se han dado tensiones y problemas entre distintos grupos por diferencias políticas e ideológicas. Mendoza y Sahagún, 2024 2.50. Estos sentidos colectivos que se generan sobre los modos de cuidarse que vertebran el encuentro en la organización, que hacen sentido, como plantea Raquel Gutiérrez, permite que la experiencia singular se entrelace con los demás, contribuyendo a la organización de la experiencia común. Gutiérrez, 2018 2.7. Estas prácticas son políticas, entonces, porque concretizan formas de organizar de modo colectivo el trabajo cotidiano, a través de la coproducción de acuerdos para decidir, coordinar y cuidarse entre sí y de darle sentido a tales prácticas. A partir de ello van construyendo organización, o en otras palabras, la organización produce cuidados y los cuidados producen organización. Reflexiones finales. El objetivo del trabajo fue analizar la construcción de sentido sobre los cuidados, los modos en que las trabajadoras de reparto por plataformas concilian los cuidados productivos y reproductivos con su participación en la acción colectiva, y dar cuenta del modo en que esta dinámica interviene en su agenda y funcionamiento organizativo. Como primeras aproximaciones, por un lado, notamos que entre las trabajadoras de reparto hay una persistencia cultural que les asigna la mayoría de los trabajos de cuidados. Esto hace que las trabajadoras organicen su tiempo a la acción colectiva en torno a las tareas de alimentación, afecto, crianza y acompañamiento de quienes están a su cargo. Cuando tienen infancias bajo su responsabilidad, reducen el tiempo de trabajo de reparto y, como un efecto cascada, también reducen su tiempo a las actividades de la acción colectiva. En contraste con los varones, estos pueden tener jornadas de trabajo más extensas porque delegan a otras mujeres los trabajos de cuidados o los llevan a cabo de manera parcial para que otra integrante de la familia los complete. Dentro de las agendas de trabajo del colectivo de mujeres encontramos que el trabajo doméstico de cuidados no es un elemento que se incluye en la construcción de demandas o en su agenda política. Más bien encontramos la reiteración de la idea de que ese trabajo reproductivo atañe a las mujeres, y por tanto debe ser cubierto por ellas de manera individual. Aunque se intentaron algunas propuestas, el colectivo no cuenta con redes de apoyo o vínculos cooperativos para el trabajo de cuidados en ámbitos reproductivos. Estas redes y vínculos se dan en los núcleos familiares de cada repartidora. Sin embargo, el análisis situado de las experiencias de las trabajadoras de reparto evidencia que las prácticas de cuidado de sí mismas y de sus compañeras, así como de los elementos de trabajo, sí son centrales, no solo en la conformación de la organización ni una repartidora menos, sino también en la construcción de demandas y vertebran la acción colectiva. Estas prácticas fortalecen los vínculos, crean comunidad y representan uno de los principales mecanismos para enfrentar de modo colectivo las contingencias e inestabilidad que caracteriza a la gestión empresarial en el trabajo de plataformas. Lo anterior puede considerarse como parte de una cierta capacidad de agencia que tienen las repartidoras, pues los vínculos y la comunidad son factores fundamentales para transformar las condiciones de conciliación entre el trabajo y los cuidados. Indagar más ampliamente sobre la capacidad de agencia de las repartidoras podría ser una beta a explorar más profundamente en próximos trabajos, así como otras estrategias y las implicaciones en la salud de las repartidoras. Sobre las autoras. María Susana Rosales Pérez es investigadora postdoctoral en el Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Es doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Sus principales líneas de investigación son mujeres rurales, mercados de trabajo, nuevas ruralidades, economías populares, género y violencia. Sus publicaciones más recientes son Rosales Ma. Susana. 2024. Trabajar en el mercado, condiciones sociolaborales de comerciantes de mercados públicos en la Ciudad de México. Alteridades 68, de julio a diciembre. Rosales, María Susana. 2024. Género, agencia y religión, participación religiosa de las mujeres rurales en grupos religiosos pentecostales fronterizos. Nueva Antropología, 98. Magali Marega es investigadora postdoctoral en el Seminario sobre Trabajo y Desigualdades del Colegio de México. Es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESA Ciudad de México. Sus líneas de investigación refieren a trabajo, feminismos, sindicalismo, reproducción social, economías populares y género. Sus publicaciones más recientes son Vitali, Sofía y Marega, Magali. 2023. Trabajo y prácticas de sostenibilidad de la vida en el sector agroindustrial bananero en Ecuador. Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial, 24. Marega, Magali, Ibera, Cristina. 2023. Mujer Andamio, Mujer Comal, Trabajo de Mujeres y Politicidad Doméstica Comunitaria en torno a la sostenibilidad de la vida en colonias populares de Puebla y zona metropolitana del Valle de México. En N. Tassi, V. Gago y C. Cielo, ETS, Economías Populares, una cartografía crítica latinoamericana. Buenos Aires, Claxo. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Atribución no Comercial sin Derivadas 4.0 Internacional.